2:30 de la tarde en la República Argentina, última media hora de programa aquí en Generación Futura, y vamos a saludar a Daniel Aronson. Él se encuentra en Israel, es ciudadano israelí, y allá ya ha caído la noche, si no me equivoco son las 8:30 de la noche. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Soy Sebastián Potap, un placer hablar con vos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, exactamente acá, ya son las 8:30 de la noche, ya de noche. Y bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a vos, gracias por atendernos, por esta comunicación.
Por favor,
y voy a admitir al aire que cuando, digamos, coordinamos la entrevista me dio cierta envidia, porque vos me dijiste, llamame a esta hora porque antes voy a estar en el gimnasio. Y yo te decía, ¿hace cuánto que no podemos ir al gimnasio acá en la ciudad de Buenos Aires? Increíble.
Sí, yo creo que, no sé, para los que estamos acostumbrados, ¿no?, a tener actividad deportiva, es una actividad esencial, ¿no?
Claro.
Me parece que es completamente esencial, como un montón de otras más, con los cuidados que hay que tomar hoy en día, pero creo que es una actividad viable para hacer, mientras que uno cuide realmente los protocolos y realmente se cuide uno mismo y pueda cuidar al otro. Inclusive aquí se ha hecho investigaciones de que en los gimnasios puntualmente casi no hay contagios.
Mira.
El número de contagios en los gimnasios son realmente mínimos por la distancia que se mantiene, por el movimiento de la gente todo el tiempo. No hay una permanencia de una persona al lado de la otra durante mucho tiempo.
Claro.
Entonces no ha habido casi contagios. Esa fue la razón que se han dejado abierto.
Contanos, Daniel, ¿cómo está la situación allá hoy en día? Vos, como un ciudadano israelí, ¿qué percibís que está sucediendo? Las noticias que llegan aquí a Argentina dan cuenta de que hay preocupación realmente por el aumento de la tasa de casos positivos.
Voy a hablar sobre mi punto de vista y cómo veo yo las cosas. Y bueno,
seguro.
Como creo que también la mayoría, ¿no? Yo hace 21 años que vivo acá en Israel. Digamos, puedo decir que la mitad de mi vida la he vivido aquí ya. Y la situación es crítica. La situación es crítica, dado que hay la crisis sanitaria ha llevado a una crisis política muy, muy importante. Muy, muy importante. De que hay una sensación en muchos sectores de la sociedad que no hay un adulto que esté manejando esta crisis, ¿no? Que estamos como un barco que no sabe para dónde va, que no sabemos qué medidas se van a tomar. Todas medidas que se toman un día, al otro día dejan de tener valor. La gente, la mayoría de la gente, le ha perdido todo tipo de confianza al gobierno y a las instituciones que, digamos, que supuestamente nos tienen que orientar para poder salir de esto. Y los casos cada día son más. Lo más, a mi punto de vista, ¿no?, de lo más grave es que no hay un horizonte que uno puede decir, bueno, estamos yendo por este camino y se... No hay nada porque
claro.
La misma cúpula no saben para dónde ir, no saben cómo hacer. Hay intereses políticos mucho más grandes que los intereses sanitarios y de todos los ámbitos políticos, ¿eh? No me puntualizo en algo.
Los intereses políticos, me detengo ahí para profundizar, ¿son aún mayores que los intereses sanitarios?
Mucho más. Partamos de la base que él cuenta con un primer ministro acusado de sobornos y es muy evidente de que todos los movimientos que él hace son realmente para poder seguir subsistiendo en el gobierno, ¿no? Pero no solo eso, de un lado, y del otro lado también, digamos, como entre comillas, aprovecharse de esa situación para poder destituir al primer ministro, ¿no? Entonces todo eso lleva de que la situación sanitaria queda un segundo plano para todos, menos para
claro.
los ciudadanos, ¿no? Y al fin y al cabo terminan culpando a los ciudadanos de no obedecer las reglas, pero bueno, si es como una casa, ¿no? Si los padres no dan el ejemplo, es muy difícil de que los niños realmente se comporten bien. Es exactamente lo mismo. Te doy un ejemplo muy, muy, muy preciso que pasó en los últimos días. Salió como un proyecto que se llama el semáforo, ¿no? Que se declara en la ciudad de los municipios según el color del semáforo. Amarillo,
claro.
Verde y rojo. Ok, y hay otro más, hay naranja también, hay cuatro colores. Se detectaron 40 municipios en color rojo, que te digo la verdad, no sé si hay una persona, un ciudadano, que entienda cuáles son los parámetros que ellos toman, nadie entiende, pero bueno, más allá de eso. Y anteayer se había declarado, el viernes o el jueves, no me acuerdo, se había declarado que a partir de esta noche, esos 40 municipios, eran 30, perdón, después agregaron 10, a partir del día de hoy, iba a haber toque de queda, por 7 días.
Claro.
En el día de ayer, digamos, las facciones de los partidos religiosos y árabes, que son la mayoría de esos municipios, entraron muy fuerte políticamente y de haber toque de queda pasaron a haber toque de queda desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. Eso fue hoy a la mañana. Hoy a la tarde ya se están supuestamente que entraba en causa a partir de mañana. Y justamente en este momento están deliberando si se hace o no se hace. O sea,
hay dudas a esta hora de que se haga el toque de queda.
Exactamente. Imagínate la falta de credibilidad que eso ocasiona en el ciudadano. Inclusive a mí lo que me parece muy, muy, muy peligroso, inclusive los mismos intendentes de los municipios, de algunos municipios, no voy a decir, salen libremente a decir que no van a acatar las órdenes. Que ellos no van a acatar las órdenes, que si ellos le van a cerrar la ciudad, ellos van a promover que la gente salga, se mueva y haga la vida, y haga una vida común y corriente. Digamos, a mi forma de ver, Israel perdió en todo aspecto el timón de todo esto.
¿Sabes? Claro, ahora vos ves, Daniel, es interesantísima la charla y tu argumento, tu reflexión está buenísimo, la facilidad con la que explicas. Digo, ¿hay algún momento que vos digas, bueno, este fue el momento en el que hizo el clic negativo Israel? Porque en un primer momento era ejemplo en el mundo, Israel, como Corea del Sur, como una pequeña lista de países, ejemplos a seguir en términos de cómo manejaron la pandemia. ¿Cuál fue el clic, si hay que identificar un clic que se hizo negativamente para que hoy esté en esta situación?
Yo creo, en mi forma de ver, hay una falta de credibilidad, digamos que la credibilidad se mantuvo durante muy poco tiempo, y fueron muy, digamos, muy transparentes los intereses políticos que hubieron en el momento que empezamos a liberar, digamos, de vuelta el país. Entonces fue muy, muy, muy transparente, muy fácil de verlo eso. Entonces la gente empezó a perder credibilidad, no acató las órdenes que habían, por ejemplo, digamos, ni los religiosos, ni lo que son las comunidades árabes, las laicas un poquito más, se puede llegar a ver un poquito más, pero es igual. Y yo creo que hoy ya no es viable hacer, digamos, un encierro otra vez, una cuarentena, no es viable, y lo dicen públicamente. No es viable porque ya la economía está muy dañada, estamos a un nivel de desempleo inédito, creo que números que nunca el Estado de Israel ha estado, y es el principio solamente porque tenemos una gran cantidad de gente que no figuran como desempleados, que están cobrando un subsidio, que eso se va a terminar en unos meses también, varios meses, no importa. Entonces, creo que el segundo golpe económico, y justamente hoy estaba justamente leyendo, ¿no? Un periódico de aquí que se llama Aretz, que yo lo leo mucho, y decían de que no hay ningún país de Europa que en la segunda, lo que se llama la segunda ola, han hecho una cuarentena. No, una vez que saliste de la primera cuarentena no podés volver a entrar porque la economía no te lo soporta eso. Y aquí se está hablando muy seriamente, y solamente el hacerlo tan público, hace la bolsa de comercio israelí los últimos 3-4 días ha decaído de una manera pero brusca, cosa que no creo que ni siquiera cuando fue la primera parte de la pandemia estuvo en esos niveles. Solamente por el aire que se respira, de que sentimos que en cualquier momento entramos en una cuarentena, pero bueno, la cuarentena no va a ser realmente cumplida por la gente, estoy seguro de eso.
Entonces, claro. Te hago la última y seguro. Sí, te hago la última de índole más personal, capaz, si querés responderla está bueno, para que la audiencia, digamos, Dale. Se siente identificada con un ciudadano israelí en su vida habitual, cómo le impactó esto. Si no querés, no hablamos a nivel general, no hay problema.
No hay ningún problema.
Digo, ¿a vos cómo te impactó en términos económicos? ¿Cómo te impactó en tu vida estos meses? Porque uno, por ejemplo, escucha desde Argentina, escucha desde otra región de Sudamericana y dice, bueno, a Israel le puede impactar económicamente, pero seguramente no le impacte como a nuestro país. Bueno, ¿cómo te impactó a vos, por ejemplo, para que la gente entienda a un ciudadano israelí cómo le pudo haber afectado este tiempo?
Ok, voy a hacer una pequeña introducción a nivel un poco más macro, no solamente a mí, después no tengo ningún problema de comentar sobre mí. Creo que aquí en Israel hay muy poca gente que no lo haya impactado de alguna u otra manera, ¿ok? No hay. A todo el mundo hay mucho menos consumo. A mi alrededor y no a mi alrededor de alguna forma les impactó y tuvieron algún daño económico. A mí personalmente yo trabajo para una empresa española y yo soy encargado para Latinoamérica, digamos. Yo normalmente mi vida es todo el tiempo viajes a Latinoamérica, hace 6-7 meses que no viajo, que no vuelo.
Claro.
En la primera parte me impactó y bueno, y también sufro, digamos, el impacto que ustedes tienen ahí, yo lo siento, y el no poder salir tampoco de Israel, digamos, me reduce muchísimo y me contrae mucho mi actividad comercial. Entonces, sí, yo tenía un impacto económico, sobre todo en los 3-4 primeros meses, que fue... Te puedo hablar casi un 80% de mis ingresos.
Claro.
Muy grave. Y realmente no hemos recibido la ayuda del gobierno que esperábamos o la que ellos también decían que daban, ¿no? También fue un gran punto bastante fuerte. Realmente la ayuda que aquí hemos recibido ha sido mínima o nula, inclusive, ¿no? No va acorde de los impuestos que uno paga, los miles y miles que uno paga a nivel mensual. No hemos recibido ayuda y sí, ha tenido un impacto bastante importante. Se redució mis ingresos por lo menos 4 primeros meses en un 80%. Sí, no soy el único, son muchísima gente.
Claro.
Pero bueno, uno siempre, para ser un poco más optimista, ¿no? Para salir un poco ser un poco más optimista, yo creo que Israel, a diferencia de por ahí en muchos países, vamos a decir, este aluvión político que tenemos ahora va a pasar, la pandemia va a pasar y Israel va a salir muy rápido, porque creo que Israel cuenta con una base muy muy fuerte de cerebros, ¿no? Y yo creo que esos mismos cerebros va a ser lo que nos va a sacar adelante, más allá de los políticos y más allá de una pandemia o cualquier otra crisis económica. Nos va a tardar en salir, seguro, no me cabe la menor duda, pero al fin y al cabo vamos a salir de esto, estoy seguro. Hemos salido
claro.
De cosas peores, no sé si peores, distintas.
Ahora, vamos a sincerarnos, Daniel, vamos a sincerarnos.
Sí.
Puede haber problemas sanitarios, económicos, políticos. Ahora, yo sé que lo que a vos más te ha afectado en estos meses es no poder ver a River, ¿no? Vos que sos presidente ahí de la filial de River de Israel, me imagino que fue lo más difícil de todo, ¿no?
Sí, no solamente eso, porque la semana que viene juega River por la Copa y no nos podemos ni siquiera juntar, ¿no? Hoy
claro.
Justamente estábamos charlando de que, bueno, la zona viene juega contra el San Pablo por Copa Libertadores y no nos podemos juntar, por supuesto, sí, fue lo que más afectó. El resto es como siempre tenemos la charla, decimos, bueno, una pandemia es algo malísimo, pero perder una final de Copa Libertadores es lo peor. La pandemia va y viene.
Nada, claro.
Es broma, ¿no?
Daniel, bueno, un placer como siempre. Gracias por estos minutos.
Por favor,
permanecemos en contacto, dale.
Mando un saludo a la Argentina y bueno, esperemos que salgamos todos lo más rápido posible y que todo el mundo podamos volver a nuestras rutinas.
Dale, gracias. Un abrazo grande y quedamos en contacto,
por favor.
Lo mejor. Bueno, Daniel Aronson, ciudadano israelí, dialogando con nosotros, lo explicó con mucha claridad, con mucha facilidad, cómo un ciudadano de a pie que vive hoy en día en Israel está atravesando esta crisis sanitaria, económica y política.